Oremos. Gracias, Señor, te damos por este día soleado, Señor. Gracias por tus misericordias y tus bondades, Señor. Gracias por todo lo que has hecho hasta este momento. Y oramos y pedimos tu bendición para que estés aquí presente con nosotros, Señor. Bendice, Padre, este último mensaje del libro de Ruth. Gracias por esta serie que nos has dado, Señor, y por todas las verdades que nos has mostrado por medio de este libro, Señor. Que este último mensaje, Señor, sea para tu gloria y tu honra, Padre. Que podamos ver tus propósitos detrás de cada una de las cosas que pasan en nuestras vidas, Señor. Y que tú seas glorificado sobre todas las cosas, Señor. Abre la mente y los oídos de mis hermanos aquí presentes. Que tu palabra, Señor, penetre en sus corazones. Y que tú los cambies y los corrijas, Señor. Hazles ver a todos, haznos ver de aquello que debemos de arrepentirnos, Señor. Y ayúdanos cada día a vivir vidas que te glorifiquen, vidas que te agraden y vidas dignas del perdón que tú nos has dado por medio de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4. Qué lástima que no haya un 5, 6 o 7. Pero eso no quiere decir que este es el final de la historia, ¿verdad? La historia de Ruth continúa mucho tiempo más desde el capítulo 4. Bueno, como decía el pastor Tim, hoy vamos a ver el último mensaje de Ruth. Vamos a ver los versículos 13 al 22. La semana pasada estuvimos viendo ya cuando Boaz redime a Ruth, cuando habla con este pariente, este fulano, y le dice que él tiene que redimirla, pero no quiere. Entonces Boaz viene en rescate y paga el precio por el rescate, por la redención. Y no vamos a leer todo el texto. Quiero leer ahorita los versículos 12 y 13. 11 y 12, vamos a leer 11 y 12. Que fue el final del mensaje pasado, dice. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Ese fue el final. Y ahora vemos, en los versículos que vienen, cómo esa oración de los versículos 11 y 12, Dios la responde. La responde en forma de un bebé. En versículo 13 dice: Boaz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Esa fue la respuesta de los versículos 11 y 12. Ahora Ruth tiene un hijo, un hijo con Boaz, una descendencia que parecía que se había eliminado por completo. Algo milagroso. Y si recordamos que Ruth estuvo antes casada, estuvo casada por 10 años y no tuvo hijo. Lo que quiere decir que fue estéril en su anterior matrimonio. Y ahora vemos cómo el Señor abre su matriz y le permite concebir dando a luz un hijo. Y las mujeres se acercan a Ruth y la felicitan, y también felicitan a Noemí. Y es interesante cómo el enfoque de las mujeres es hacia Noemí, en los versículos 14 y 15. Dice: y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¡Wow! Tremendas palabras. Tremendas palabras de consuelo a Noemí, que pensaba que no iba a tener más nunca pariente, que no iba a tener más nunca descendencia. Noemí, como sabemos, ha tenido una vida muy difícil. Salió de Israel para Moab porque hubo hambruna, nos dice el capítulo 1. Lejos de su familia, lejos de lo familiar. Y si eso no es lo suficientemente fuerte y doloroso, en Moab se muere su esposo. Y si eso no fuese lo suficientemente doloroso, se mueren sus 2 hijos, como ya lo hemos visto. Sale con una familia de Israel y regresa solamente con una nuera moabita. Y eso es todo lo que tiene. Triste, amargada. Y vemos cómo el texto nos indica que su amargura se notaba en su rostro. ¿Verdad? Si vemos el pasado de la historia, podemos apreciar aún más el presente. En el capítulo 1, versículo 19, dice: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió: no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y de ahí vino Noemí. Regresó con tristeza, regresó con amargura, regresó vacía. Y las mujeres la ven y se dan cuenta. Tenía una tristeza en su rostro. Y ahora que llegamos al final del libro de Ruth, en el versículo 14, de la misma manera que las personas reconocen la amargura de Noemí, ahora reconocen la felicidad de Noemí. Reconocen la bendición de Noemí. Y le dicen: bendito sea Dios, que no te dejó sin un redentor. Y ven a este niño como la prueba del favor de Dios sobre Noemí. Y oran para que este niño se haga famoso en Israel. Y ven que el enfoque no está tanto en vos, está en este niño. Que este niño sea para ti un restaurador de tu alma, de tu vida, y te sustente en tu vejez. Se dan cuenta de la bendición que tiene este niño para Noemí. Que este niño ayudaría a Noemí en su vejez. Que este niño continuaría con el nombre de la familia de Noemí. Reconocen el significado que este niño, que este bebé tiene para Noemí y su familia. Lo ven como un regalo de Dios. Y así es como todos nosotros debemos ver a nuestros hijos, ¿verdad? Como un regalo de Dios. Como una bendición de Dios. Interesante también que en el versículo 15 dice, hablando de Ruth, dice: tu nuera, Ruth, que te ama, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Wow. Ruth tiene más valor que 7 hijos para Noemí. Y eso es una gran afirmación de todo lo que Ruth significó para Noemí. Y lo especial que Ruth había sido para Noemí. Y luego dice en el 16: y tomando Noemí al hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Una escena maravillosa y hermosa, ¿verdad? ¿Qué sientes cuando tienes a un bebé, a tu hijo, y lo pones en tu regazo? ¿Sientes felicidad? ¿Sientes alegría? Te sientes muy bien. Es algo precioso, es algo maravilloso. Y aún más cuando Noemí pensaba que su descendencia se había perdido. Y tiene este bebé en sus brazos, meciéndolo en su regazo, viéndolo como ese bebé que crecería y que continuaría con su descendencia. ¡Wow! Que Dios no la había olvidado. Ve a este Dios como la prueba del amor de Dios sobre ella. El cumplimiento de la fidelidad de Dios sobre ella. Esto casi hace eco como cuando María tiene en sus brazos al niño Jesús, sabiendo que es el Salvador del mundo, sabiendo quién era ese niño. Una escena preciosa. Dios no la había abandonado. Y ahora Noemí está experimentando una alegría casi sobrenatural, una alegría de una abuela con un niño muy especial. Y vemos que aquí lo tiene, lo cuida. Fue su aya. Aya quiere decir que fue su... que lo cuidaba. Lo protegía. Lo amaba. Ya que le producía una profunda alegría en su corazón. Y vemos cómo en el versículo 17, de alguna manera, las mujeres de la comunidad, las mujeres que reconocen la bendición de Noemí, de alguna manera participan en el nombramiento del niño. Dice en el 17, y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. ¿Verdad? Quizá estas mujeres, ellas, o sea, propusieron este nombre, y vos, y a Ruth y a Noemí, ¿les gustó? Obed viene de una palabra hebrea que significa siervo. Siervo. Y es un nombre que le encaja porque este niño ayudaría a cuidar a Noemí en su vejez. A medida que crecía y avanzaban los años, él actuaría como un siervo para Noemí. También protegiéndola, ayudándola en sus últimos años. Es una imagen dulce, ¿verdad? Una imagen hermosa, incluso en un sentido humano. Pero la narración no se detiene allí. La narración continúa, pero en forma de genealogía. Desde este bebé hasta múltiples genealogías. Hay más en este hijo, ¿verdad? Que solo el hecho de que Noemí no moriría como una viuda estéril, sin ningún tipo de descendencia. Hay más en este hijo que el hecho de que vos y Ruth tuvieron un romance maravilloso en este libro. Que Dios honró su bondad y les nació un hijo y que fueron muy felices. Es mucho más que eso. Hay mucho más de lo que vemos desde nuestra perspectiva meramente humana. Y ese es el caso aquí, en el libro de Ruth. Después, tenemos de una manera simple, de una manera clara, vemos cómo la narración continúa en forma de genealogía. Obviamente, Obed creció, se casó, tuvo un hijo, ese hijo se llamó Isaí. Isaí también creció, tuvo un hijo, de hecho, tuvo muchos hijos. Y uno de esos hijos se llamaba David. David, que se convertiría en el rey ungido de Dios, en el rey elegido por Dios. David, que es el tema principal de los libros de Samuel, de Reyes, de Crónicas, que es el autor de la mayoría de los Salmos. David, que Dios le prometió en 2 de Samuel 7, que su trono no iba a desaparecer nunca. Cuyo trono es el trono de nuestro Señor Jesucristo, el Rey Supremo. David vino de esta maravillosa narración de Ruth que hemos visto en estas últimas semanas. Desde ese momento, en el capítulo 1, cuando Ruth se aferra a Noemí y le dice, no te dejaré, sino que tu Dios será mi Dios, que tu pueblo será mi pueblo, que donde quiera que vayas, yo iré. Desde ese momento que estas dos mujeres se aferran y viajan juntas, ¿quién hubiera pensado que este era el inicio del nacimiento del rey más grande de Israel. ¿Quién se hubiera imaginado que de estas dos mujeres, que qué decisión de volver a Israel juntas, era el origen del nacimiento del rey David? Versículo 18 dice: Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Wow. ¿Quién se iba a imaginar que unas generaciones posteriores iban a ser el rey David? Y aquí podemos ver cuál es la importancia de las genealogías en la Biblia. A veces cuando leemos este tipo de textos nos parece aburrido, ¿verdad? Pero Dios tiene un propósito de por qué incluyó las genealogías en la Biblia. Y en particular esta genealogía se incluye 4 veces en la Biblia. Se repite 4 veces y de ahí vemos su importancia. Su importancia. Vemos cómo David se conecta, o sea, directamente con Abraham. Está en la línea de Abraham. Y es increíble cómo Dios cumple sus propósitos por medio de medios ordinarios y comunes. Vemos a personas haciendo cosas tan comunes como trabajar en el campo, como tener una reunión en la ciudad, en las puertas de la ciudad. Cosas que hace todo el mundo. No había nada sobrenatural aquí. No había nada milagroso, no había nada extraordinario de las cosas que estaban haciendo. Cosas sencillas y comunes. Pero aún en esas cosas Dios estaba obrando. Dios estaba trabajando. Lo que quiero hacer con este último texto del libro de Ruth es hablar un poco sobre los propósitos de Dios. Sobre la naturaleza trascendente de nuestro Dios. Sobre lo maravilloso de cómo Dios obra para cumplir sus propósitos. Vamos a ver 5 cosas importantes sobre el propósito de Dios. 5 elementos importantes sobre el propósito de Dios. ¿Qué nos enseña Ruth en este último mensaje? Sobre los propósitos de Dios. Vamos a ver 5 cosas. Primero, el propósito de Dios trasciende el sufrimiento. El propósito de Dios trasciende el sufrimiento. Si vamos un poco atrás en la historia, y la vemos desde el punto de vista de Noemí, ¿quién pudo haber entendido cuál era el propósito de Dios cuando esta familia dejó la tierra de Moab? Cuando Ruth y Noemí dejaron la tierra de Moab. ¿Quién pudo haber entendido el propósito de Dios cuando su esposo murió y sus 2 hijos murieron? Muchas veces nosotros no podemos ver el propósito de Dios cuando sufrimos, ¿verdad? No entendemos por qué me está pasando esto. Tratamos de entenderlo y tratamos de interpretar los sufrimientos. Pero eso es imposible. Nunca podemos entender los propósitos de Dios. Noemí seguro no entendía cuáles eran los propósitos de Dios cuando se murió su esposo. Cuando se murieron sus 2 hijos. No entendía. Y a veces nos hacemos muchas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué sufro de esta manera? ¿Qué está pasando aquí? Si Dios me ama, ¿por qué sufro así? Esto es tan doloroso, esto es tan triste, que no entiendo por qué Dios lo permite. Como Noemí. Noemí no entendía el propósito de su sufrimiento. La cuestión es que no podemos confiar en nuestro razonamiento y en nuestro juicio cuando sufrimos. Solo tenemos que confiar en el Señor. Y lo que estoy tratando de decir es que cuando sufres, No debes de intentar de interpretar los propósitos de Dios cuando estás sufriendo. No es nuestro rol entender cuál es el propósito de Dios cuando sufrimos. Porque si hacemos eso, vamos a llegar a conclusiones equivocadas. Y vamos a decir, si Dios me ama, ¿por qué me sucede esto? Si Dios es tan bondadoso, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Qué quiere Dios lograr con esto? ¿Cuál es su propósito? Y nunca debemos cuestionar la bondad de Dios. Cuando sufrimos, el sufrimiento no es una razón para cuestionar la bondad de Dios. No es razón para cuestionar el amor de Dios. Nunca es correcto cuestionar el amor de Dios por sus hijos. Esa nunca debe ser nuestra respuesta al sufrimiento. Debemos confiar en que Él tiene un propósito en el sufrimiento, así como lo tuvo con Noemí. Debemos estar tan convencidos de su soberanía como de su amor para con nosotros. Todas las cosas obran para bien, dice su palabra. Y en medio del sufrimiento, Dios tiene un propósito mucho mejor. Y cada uno de nosotros debemos confiar en eso. Él tiene el control perfecto de todo lo que nos sucede. De todo lo que nos sucede. Noemí no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando, de por qué le estaba pasando eso. Pero ahora lo pudo entender. Al ver a este niño en sus brazos, pudo entender los propósitos de Dios. Entonces, primero, el propósito de Dios trasciende el sufrimiento. Dos, el propósito de Dios trasciende el tiempo. El propósito de Dios trasciende el tiempo. Aquí quiero que vayamos un momento a Génesis capítulo 12. A Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 12 estamos más de mil años antes que el rey David. Y aquí tenemos una promesa que Dios le hace a Abraham. Y cuando entendemos esta promesa, podemos apreciar aún más los propósitos en el libro de Rut. Génesis 12 dice, del 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le promete a Abraham que una gran nación iba a salir de sus entrañas. Y sabemos que de allí salieron los judíos, la cual se convirtieron en un pueblo bastante grande en la tierra de Egipto. Se convirtieron en un pueblo también, o sea, políticamente grande bajo la realeza de David. Y luego, después de David, mil años después, el hijo mayor de David, vino nuestro Señor Jesucristo, el cual sería el cumplimiento final de esta promesa, el Mesías. Y vemos cómo Dios trasciende el tiempo. En el transcurso de una generación que vive y que muere, que vive y que muere, pasan mil años, pasan otros mil años. La gente ni siquiera se recuerda de esa gente que vivió en el pasado. Muchos de nosotros no recordamos a nuestros antepasados, 3, 4 generaciones atrás. Y sin embargo, Dios está obrando según sus promesas, más allá del tiempo. Dios estaba obrando a medida que estas generaciones pasaban y pasaban, obrando sus propósitos, cumpliendo sus promesas. Dios estaba haciendo algo infalible, algo seguro, algo soberano, algo poderoso, asegurándose que a pesar del tiempo y a pesar de que pasen miles de años, todo está obrando para sus propósitos. Todo está orando para sus propósitos. Si lo pensamos a nivel nacional, por ejemplo, a nivel de naciones, Egipto, por ejemplo, fue la nación más grande del mundo en el momento que Jacob llevó a su familia para vivir allí. ¿Y qué pasó? Egipto se levantó y cae. Luego vino Israel, que también se levanta y cae. Asiria se levanta como nación y cae. Babilonia se levanta y cae. Persia, Grecia, Roma. Todas estas ciudades, todas estas naciones se levantan y caen. ¿Verdad? Las naciones se elevan como la marea y luego retroceden nuevamente. Otra marea entra y retrocede también nuevamente. Y a través de todo esto, de la caída, del levantamiento y la caída de las naciones, a través de todas estas generaciones de personas, Dios lo trasciende todo. Dios lo trasciende todo, obrando cada cosa para sus propósitos, asegurándose de que sus propósitos se logren a la perfección, de que sus promesas se cumplan. Así de grande es nuestro Dios. Él trasciende el tiempo, sobrepasa por completo el tiempo. Los propósitos de Dios nunca se ven amenazados por lo que haga el hombre. Nunca se ven amenazados por el tiempo. Cuando el esposo de Noemí la llevó a Moab, y Dios se propuso y prometió que a través de esa línea vendría el Redentor, eso se iba a cumplir. Nada podría frustrar sus propósitos, sus promesas. Nada. Nunca estuvieron en peligro. Eso es lo que vemos en el libro de Ruth. La promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12 nunca estuvo en peligro. Nunca se frustró, a pesar del tiempo, a pesar de las generaciones. Y si Cristo, nuestro Señor Jesucristo, tarda 1,000 o 2,000 años más en venir, es porque todavía tienen cosas que suceder. El tiempo no frustra los propósitos de Dios. 3. El propósito de Dios trasciende a los hombres. El propósito de Dios trasciende a los hombres, está más allá de los hombres. Si recuerdan cómo comenzó el libro de Ruth, recuerdan el contexto del libro de Ruth, dice que fue en los días que gobernaban los jueces. Los días en que los jueces gobernaron. Y eso lo estudiamos en el primer mensaje del libro de Ruth. Dijimos que fue un día de colapso espiritual. Un día, como dice el final del libro de los jueces, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno andaba como bien le parecía. Y examinamos eso y vimos que había un declive espiritual. Vemos cómo las personas se alejaban de Dios, venía un juez, otra vez esta gente se arrepentía y otra vez volvían a caer en pecado. Era un ciclo. Pero a pesar de todo eso, Dios estaba obrando sus propósitos. Dios cumple sus propósitos a pesar de las conspiraciones de los hombres. No importa cómo se comporten los hombres, a pesar de los giros de la política. Y cuando nosotros entendemos estas cosas, que Dios obra sus propósitos, que Dios es soberano y que Él cumple sus propósitos y sus promesas sin importar lo que el hombre haga, ahí es cuando nosotros vamos a encontrar la paz y la tranquilidad que necesitamos. En el Salmo número 2 dice que Dios se ríe de las naciones, porque las naciones y los hombres quieren frustrar los propósitos de Dios. Pero eso es imposible. Eso es imposible. 4. Hemos dicho entonces que los propósitos de Dios trascienden el sufrimiento, trascienden el tiempo, trascienden a los hombres, ¿verdad? No importa cuán oscuros sean los tiempos, Dios todo eso lo trasciende. Pero en cuarto lugar, de manera también relacionada, el propósito de Dios trasciende las circunstancias. El propósito de Dios trasciende las circunstancias. Los eventos de Ruth no son eventos inusuales, ¿verdad? Ruth tiene una vida común, una vida ordinaria. Ruth hace lo mismo que hace todo el mundo. Y a pesar de esa vida tan ordinaria, Dios está obrando allí. Alguien dice, un comentarista del libro de Ruth dice, los eventos aparentemente ordinarios en el libro de Ruth, como los viajes, los matrimonios, las muertes, el cosechar, comer, el dormir, el comprar tierras, todos revelaron la actividad providencial y guiadora del Dios soberano. Todo estaba pasando según los propósitos de Dios, a pesar de que cada evento y que cada circunstancia era ordinaria. Porque Dios obra de esa manera, por medio de las cosas ordinarias, ¿verdad? Muchas veces queremos una revelación nueva, queremos una que experiencia nueva, que Dios hable con una voz potente y nos diga, pero Dios obra por medios ordinarios. Dios es un Dios que trasciende todo, pero aún así obra por medios ordinarios. Dios logra sus propósitos a través de las circunstancias ordinarias, a través de las circunstancias más mundanas de las personas. Un hombre y una mujer, vos y Ruth, viviendo sus vidas como otra persona. Vos con tierras como otros hombres. Ruth yendo a espigar como otras personas lo hacían. Vos yendo a la puerta de la ciudad para hacer una transacción como lo hacía todo el mundo. ¿Y qué está haciendo Dios en todo eso? Llevando a cabo sus propósitos a través de la vida diaria de las personas. Llevando a cabo sus propósitos. Otro autor dice, Dios cumple sus propósitos generación tras generación. Limitados como lo estamos a una vida, cada uno de nosotros ve tan poco de lo que sucede. Una genealogía es una forma sorprendente de traernos la continuidad del propósito de Dios a través de los siglos. El proceso de la historia no es fortuito. Hay un propósito en todo. Hay un propósito en todo. Y el propósito es el propósito de Dios. Todo. Todo tiene un propósito. En otras palabras, leemos este pequeño párrafo con 10 generaciones. Lo leemos en nuestras Biblias. Y lo que tenemos que entender de esto es que a través de estas generaciones, de una vida que vincula a otra, Dios está trabajando en sus propósitos. Ese Dios eterno trabaja a través de las épocas. A través de las épocas, a través de las vidas cotidianas de estas personas. Cada uno de nosotros trabaja, duerme, come, va al trabajo, regresa a la casa, y aún Dios está orando en medio de eso. En este mundo hay un poco más de 7,000 millones de personas que hacen cosas ordinarias. Duermen, comen, van al trabajo, vuelven a la casa, tienen familia. Y a través de esas 7,000 millones de personas, haciendo cosas ordinarias, Dios está obrando sus propósitos. Dios está obrando sus propósitos. Y cuando tú te das cuenta de esas cosas, vives con paz. Nosotros nacemos, por decirlo de alguna manera, subimos al escenario, llegamos a la plataforma, hacemos nuestra parte, nos vamos, morimos, pero Dios continúa trabajando. Dios continúa trabajando sin cesar. Y esa es la grandeza de Dios. Esa es la trascendencia de nuestro Dios. Como decía esta mañana, cuando conocemos a Dios de esta manera, es que vamos a temer de Él, que vamos a amarlo a Él, vamos a entender quién es ese Dios. ¿Quién es ese Dios? Punto número 5. Entonces, el propósito de Dios trasciende el sufrimiento, trasciende el tiempo, trasciende a los hombres, trasciende las circunstancias. Y este último punto, tenemos que alabar a nuestro Dios por este último punto. Tenemos que adorarlo. El propósito de Dios trasciende el pecado. El propósito de Dios trasciende el pecado. Y Dios no solo trascendió el pecado de la época de Ruth, en la época del día de los jueces, cuando había mucho pecado. Ahora sabemos, de este lado de la cruz, que ni siquiera David fue el final de la historia. David no fue la culminación de la grandeza de lo que Dios estaba haciendo. Vienen generaciones, generaciones. David irrumpe en la escena. Y eso es magnífico, ¿verdad? La gente de esa época, cuando leía el libro de Ruth, y se daban cuenta que de aquí vino nuestro rey David, y leían el libro de Ruth, ¡wow! Se sorprendían. Mira de dónde vino nuestro rey David. Mira el libro de Ruth y de dónde vino nuestro rey David. Pero ahora nosotros, que estamos miles de años después de la cruz, y si la persona se alegraba al venir de dónde vino su rey David, nosotros que estamos después de la cruz y leemos el libro de Ruth, tenemos que alegrarnos aún más al ver de dónde vino nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Mira de dónde vino nuestro Señor Jesucristo. Dios lo trasciende todo. Dios, Él trascendió el pecado eternamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para que nuestros pecados sean borrados, para que nuestros pecados sean perdonados, para que esa barrera que había entre nosotros y nuestro Dios se eliminara, para que hubiera reconciliación entre nosotros y Dios, para que hubiera acceso entre el hombre y Dios. Así de trascendente es nuestro Dios. Dios lo trasciende todo, hasta el pecado. El pecado no frustra sus propósitos. El pecado no detiene sus propósitos. El pecado no detiene sus propósitos. Él lo trasciende todo. Lo trasciende absolutamente todo. Vamos a leer en Hechos 3:18. Que no está directamente relacionado con el libro de Ruth, pero se ajusta a lo que estamos diciendo. Hechos 3, 18 y 19 dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Wow. Entonces tenemos a Ruth y a Boaz que se unen. Boaz redime a Ruth, se unen en matrimonio. Generaciones más tarde llega el rey David. Luego los profetas vienen y proclaman la venida del Mesías. Que el Mesías viene. El Mesías vino. Da su vida en el Calvario. es enterrado en una tumba, se levanta y asciende al cielo en lo alto. Y ahora desde esa posición de gran trascendencia, podemos proclamar que los pecados de los hombres pueden ser perdonados a través de la fe en Cristo. Que el propósito de Dios ha trascendido incluso nuestros pecados, tus pecados y mis pecados. El pecado que trajo la muerte al mundo, el pecado que trajo la muerte a los hombres, que trajo a este mundo a un declive, o sea, que espiritual, que lo encadenó con las cadenas del pecado y que lo conduce al juicio eterno, Dios lo ha trascendido. Dios lo ha trascendido. Qué grande, qué grande, qué grande es nuestro Dios, ¿verdad? Que lo trasciende absolutamente todo. Que lo trasciende absolutamente todo. Y ese es el Dios en el cual tú y yo debemos poner nuestra confianza. Ese es el Dios que tú y yo debemos poner nuestra fe. Cuando sufrimos en medio de nuestras circunstancias ordinarias, en medio de lo que hagan los hombres, no importa lo que hagan los hombres, tienes que entender que el propósito de Dios todo lo trasciende. Todo lo trasciende. Cuando los hombres sean corruptos, cuando los hombres te traten mal, tienes que entender que Dios todo lo trasciende. Cuando se levanten naciones malvadas, cuando se levanten políticos malvados y corruptos, tienes que entender que Dios todo lo trasciende. Cuando estés cerca de la muerte, entiende que Dios todo lo trasciende. Y así como este bebé que nació aquí, miles de años después nació otro bebé, nuestro Señor Jesucristo. Que así como fue un siervo para Noemí, también es un siervo para nosotros. Que vino a dar su vida en una cruz y a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Ese es nuestro Dios que lo trasciende absolutamente todo. Y cuando entiendes a Dios de esa manera, lo digo otra vez, encuentras paz, encuentras tranquilidad, encuentras alivio en tu vida. Porque sabes que Dios está obrando en tu vida a pesar de las circunstancias. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos porque eres un Dios trascendente, Padre. Tus propósitos, tus promesas, nunca pueden ser frustrados por nada, Señor. Aun cuando nuestro pecado sea grande, aun cuando este mundo se dirige a un camino más oscuro, Señor, aun cuando este mundo sea cada vez más corrupto y más pecador, aun cuando llamen bueno a lo malo y malo a lo bueno, Señor, tus propósitos no pueden ser frustrados, Señor. Ayúdanos a entender esta gran verdad, Señor. Ayúdanos a entender que eres un Dios que está actuando a un medio de las cosas ordinarias, Señor. Aún cuando no lo podemos entender, aun cuando pensemos que tengamos una vida ordinaria, tú estás obrando en medio de ello, Padre. Ayúdanos a entender también que eres un Dios trascendente en medio del dolor, Señor. Nuestro dolor tiene un propósito, Padre. Así como el dolor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz tuvo, Padre, un propósito mucho mayor. Así es también, Padre, cuando sufrimos. No lo entendemos, pero confiamos en ti, porque eres un Dios de amor y un Dios bondadoso, Padre. Te damos gracias por esta serie del libro de Ruth. Gracias por todas las cosas que nos enseñaste en este libro. Gracias porque podemos ir a ella una vez más por medio de la grabación y por medio de tu palabra, obviamente. Ayúdanos a entender cada una de estas cosas que aprendimos. Y ayúdanos a entender ese Dios que eres tú, Señor. Sé con nosotros este día. Que este día, el resto del día la pasemos también meditando en estas verdades y meditando en ese Dios tan grande que eres, Señor. Gracias, Padre. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.